desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Si hay una promesa de las cuales Dios dijo y no se cumplió, hermano, no crea en el resto. Si hay algo que dijo Dios, si hay algo de lo que Dios se comprometió, si hay algo de lo que Él nos garantizó y no se cumplió una, hermano, el resto ni se preocupe, porque el resto tampoco va a pasar. La Biblia dice que todas las promesas del Señor Jesús deben de ser apoyo poderoso de mi fe. Dice la Biblia en el capítulo 21, 22 y en el 23, especialmente, del libro de Josué, que todo se cumplió. Ninguna de las palabras que Dios dijo cayeron en tierra. Todo lo que Él dijo tuvo su cumplimiento. Y como Dios es el mismo de ayer, de ahora y por siempre, como Dios es el mismo de ayer, de ahora y por todos los siglos, entonces las promesas que se cumplieron en el pasado tendrán su cumplimiento en el presente, y aquellas que posiblemente nosotros no vayamos a ver tendrán su cumplimiento seguro en el futuro. El hecho de que nosotros no las vayamos a ver no significa de que no van a tener un cumplimiento. Pero aquí viene algo. En el capítulo 5, versículo 6, mantenga su Biblia abierta, nos hemos prometido que no vamos a salirnos del texto donde estamos, o del libro donde estamos. Pero hay una promesa. ¿Promesa para quiénes? Para aquellos que están hambrientos, para aquellos que tienen sed de que se haga justicia en su vida. ¿Quiénes son estos? Aquellos que dicen, para los hambrientos y sedentos de justicia, porque dice la Escritura, porque ellos serán saciados. ¿Promesa para quiénes? Para los que viven sus vidas de acuerdo a la justicia de Dios y no a la autojustificación. Para aquellos que, aunque pasen cosas en la vida que no nos gustan, que no nos parecen, que las consideramos como injustas, que las consideramos como it is not right. O sea, para aquellas personas que muchas veces hemos pensado que las cosas que pasan en la vida, ¿por qué a mí? ¿Por qué a ella? ¿Por qué fulano? ¿Por qué esta gente tiene que pasar por esto? ¿Por qué aquellos tienen más que los otros? O sea, para esa gente que siempre se cuestiona, para aquella gente que quisiera que se hiciera justicia en la vida, justicia en su caso. Aquí hay un abogado, aquí hay un licenciado, y sabrá que tanto en México como en Guatemala, como en los Estados Unidos, en cualquier parte del mundo, habrá personas que ahora mismo están pagando una condena en la cárcel de la cual usted sabe, licenciado, que él no es culpable o de que ella no es culpable. Probablemente las mismas autoridades vinieron y plantaron alguna evidencia, o probablemente hubo algo malo que se hizo ahí en el acta, en el informe de la policía, en el informe del peritaje que se hizo. Hemos conocido casos de personas que han tenido que pagar condenas de 20, 25, 30 años, y la ley dice, pues, excuse me, nos equivocamos, sí, pero los 30 años, ¿y quién me lo va a quitar? ¿Y quién me va a quitar el sufrimiento? ¿Quién me va a quitar que no estuve yo en el entierro de mi madre? ¿Quién me va a quitar de que no vi crecer a mis hijos? ¿Quién me va a quitar de que no terminé yo mi carrera profesional? Entonces, para esa gente, que son personas que están hambrientos y que tienen sed de que se haga justicia en su vida, para aquellas personas que tienen hambre y sed de la palabra de Dios, me pasaron hace casi como un año, me pasaron a mí un video muy lindo, en donde estaban llegando un cargamento enorme de valijas llenas de Biblias a la China. No sé qué parte de la China, no sé en qué ciudad de la China, pero llegaron los misioneros de los Estados Unidos y llegaron con valijas y valijas y valijas llenas de Biblias. Y me pasaron el video donde hay un montón de chinitos y de chinitas que están acurrucados, ¿no? Que están agachaditos, abriendo las valijas y sacando una Biblia y besando la Biblia porque tenían ganas de tener en sus manos una edición de la palabra del Señor. Para esas personas va a haber sed, que tienen sed, que han tenido hambre y sed de la palabra de Dios. Esas personas, dice la Biblia, que serán saciadas. Vi la noticia muy rápido, He tenido 3 días, lunes, martes y miércoles, tremendamente ocupados. Estoy muy tenso, estoy muy, muy cargado. Ya solo falta que ¡cling!, haga el alambrito del foco, ¿verdad? Y hasta ahí llegué, por tantas cosas que están pasando, por cómo llamadas para acá. El hermano Tobar, ay, pobrecito, discúlpenme, que sonaba el teléfono y sonaba el teléfono, y mensajes de texto y mensajes de WhatsApp y mensajes de esto, increíble, ¿no? Y no es llamadas equivocadas, ¿no? Que le llama al juez, que le llama no sé cuándo, que el alcalde quiere hablar con usted, que no sé cuánto por acá, que el comisionado tal, que el ejecutivo no sé dónde, que el gerente no sé qué, que el señor del tal restaurante, que el señor de tal hotel. Y es increíble. Pero miren, hay hambre y sed de la palabra de Dios. Pero también hay, para aquellos que tienen hambre y sed de ver la salvación de otros. Le mandaba una circular a todos los integrantes de WhatsApp. Le mandaba una circular a los integrantes de la Escuela Dominical, a través de WhatsApp, y también a los de Golán y la Agencia Misionera y Escuela Dominical. Y les dije, lo que vamos a ver las próximas 5 semanas, no lo hemos visto nunca. Lo que va a pasar el 20 de abril acá, esto no ha pasado nunca. Le mandaba un mensajito y les decía a los hermanos, estoy bombardeado. Son 3 agencias que al mismo tiempo me están diciendo, pastor, traiga todos los vehículos que tenga. Llénenlos y lléveselos de todos los artículos que nosotros tenemos acá. Y solamente, yo lo único que pienso es, gracias, gracias y gracias, Señor, porque hoy tenemos y estamos en una posición inmejorable. Y les contaba a todos los pastores, hermanos, aprovechemos este momentum, porque si nosotros no aprovechamos este tiempo que estamos viviendo para ver la salvación de cientos, de miles de personas, no lo volveremos a ver. Encima de esto, 9:45 de la mañana, iba yo para tener una reunión, cuando tuve que estacionarme porque me llamaba el pastor, pastor Ulloa, de allá de Mapastepec, y me dice, pastor, perdóneme, me dijo, que lo llame. Y le quiero decir sinceramente, no lo llamo para que me mande nada, solamente que ore por mí. Hermano, me dijo, están ahorita mismo, se está formando una caravana, me dijo, de cerca de 20,000 personas en Tapachula y en Mapastepec. Ahora ya, me dice, el gobierno federal ya está actuando. Ahora ya no vienen a nuestra iglesia. Ahora ya no los atendemos nosotros. Pero me dice, sí nos están dando la oportunidad para ir al estadio. Nos están dando la oportunidad para ir al gimnasio. Nos están dando la oportunidad para los teatros donde está esta gente ahí resguardada, esperando continuar pues con su peregrinaje para acá. Y me dice, se están convirtiendo, pastor, muchas personas para Cristo. Yo no sé, no soy profeta, ni hijo, ni primo, ni cuñado, ni vecino de profeta. Hermano, si no creemos que estos son ya los primeros coletazos, o estos son los primeros intentos de que estamos en los últimos tiempos, más vale que empecemos a creerlo. Este es el momento. Este es el tiempo del avivamiento. Este es el tiempo de nosotros poder tirar la red juntos. Por eso hay una promesa. Promesa para los hambrientos y para los sedientos de justicia. Para aquellos que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Para aquellos que tienen hambre y sed de ver en otros la salvación de Dios. Aquellos que tienen hambre de poder tener una bonita, una linda, una diáfana, una transparente relación con Dios. Porque sentirse bien con Dios, para ellos es sentirse bien. A ellos les llena haber estado en su iglesia. Ellos se van de su iglesia contentos, ellos vienen a su iglesia contentos, ellos participan en los ministerios de su iglesia contentos. Eso es hacer justicia. Eso es hacer justicia. Pero también hay otra promesa, promesa para los misericordiosos. En el capítulo 5, versículo 7, vea lo que dice la Escritura. En el capítulo 5, versículo 7, dice así: bienaventurados, doblemente bendecidos, doblemente afortunados, dichosos los misericordiosos. ¿Por qué? Porque ellos alcanzarán misericordia. La expresión misericordia, oiga esto, no es solamente la definición de la Real Academia Española o del diccionario Larousse, sino que también es la definición de un diccionario bíblico ilustrado que dice que qué es mercy, que es misericordia, lo que Dios le tuvo a usted, lo que Dios me tuvo a mí. Misericordia es mostrar compasión por el que está en desgracia. Do you know anybody? Do you know anybody that needs something? Then apply mercy. Y esto fue lo que pasó con Jesús y la mujer que se acercó. la mujer que tenía flujo de sangre, la mujer que había padecido 12 años de esta enfermedad, y se acerca detrás de él para tocar el borde de su manto. ¿Y qué fue lo que halló? Halló misericordia. Misericordia es mostrar compasión por el que está en desgracia. Misericordia es una disposición personal para poder beneficiar a otro. Tenemos, como vamos a cambiar de menús, tenemos ya 5 o 6 diferentes lugares, empresas, comedores, restaurantes, cadenas, donde nos han ofrecido, y me dice, pastor, ¿cuántos necesita? ¿Para qué horas? ¿En dónde? ¿Qué impresionante. Y hoy lo acabo de confirmar. Hoy pedí que alguien me hiciera un favor, y yo platicaré con esta persona después del culto, porque veo que hay un buen corazón. Está aplicando misericordia. Ok, entonces dice la Biblia, la promesa. Oiga esto. Bienaventurados son los que tienen misericordia, porque ellos tendrán misericordia. Bienaventurados los misericordiosos, porque cuando haya una necesidad, porque cuando caigas en una desgracia, porque cuando pases por un momento de adversidad, entonces Dios dice, yo voy a ser merciful with you. But you've been mean. You've been ugly. You've been really mean when the people, the needs. Entonces dice Dios, la misma medida, the golden rule. La misma medida que tú aplicas para aquella persona que está en desgracia, es la misma medida que yo voy a aplicar contigo. En el capítulo 9, versículo 36, para que se dé cuenta cómo pensaba Jesús, cómo actuaba Jesús, qué sentía Jesús. Dame por favor la cita, Ivonne, por favor, en el 9:36, para que se dé cuenta que Jesús mostró compasión al que vivía en desventaja. Mire lo que dice la Escritura, y al ver las multitudes, ¿por qué no lo contextualizamos? ¿Por qué no lo contemporanizamos? ¿Por qué no lo traemos hasta el radio en donde nosotros vivimos? Y al ver a las caravanas, y al ver a los migrantes, y al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. ¿Quién es misericordioso? Misericordioso es la persona que otorga el perdón a otros sin ningún problema. Es la persona que procura vivir en paz con el resto. ¿Quién es misericordia o quién es misericordioso? Es la persona que siente comprensión y empatía por otros. En la primera figura le mostré yo a usted a la mujer de flujo de sangre. Ahora le presento yo a usted a la mujer adúltera, en donde dice la Escritura que los fariseos querían apedrearla, y en donde viene Jesús y dice, yo no te condeno. Y hay una figurita muy linda, y hay una frase muy hermosa que por ahí anda rodando por las redes sociales, dice, la única persona que podía condenarme me perdonó. Wow, that's heavy stuff. The only person that couldn't damage me or condemn me is the person that forgave me. La persona, la única que tenía el derecho, la única persona que tenía la autoridad, la única persona que tenía las credenciales para condenarme, porque era Jesús, esa persona, ¿sabe usted qué hizo? Perdonarme. Entonces, bienaventurados son los misericordiosos, porque ellos, yeah, only them, porque solamente ellos alcanzarán misericordia cuando pasen por un momento de desgracia. Pero por último, en el capítulo 5, versículo 8, vamos a entrar en esto, y esto me llama mucho la atención. Capítulo 5, versículo 8. Ay, hermano, cómo hemos envenenado el corazón. Cómo hemos venido nosotros a arruinar nuestro corazón. Cómo hemos venido nosotros a llenarnos de tanto prejuicio, de tanta maldad, de tanto odio, de tanto rencor, de tanta rencía, de poder fácilmente acusar a la otra persona, condenar a la otra persona, calumniar a la otra persona, venir y no solamente esto, juzgar a la otra persona cuando no podemos y no debemos de hacerlo. Pero en el capítulo 5, versículo 8, dice la Escritura, bienaventurados, dichosos, afortunados, los de limpio corazón. Yeah, because only them will see God. Porque solamente ellos verán a Dios. Hace muchos años llegó Mari Galarza a mi oficina entre llorando y enojada. Y en base a lo que ella me contó, yo hice un sermón. Y ese sermón se llamaba No le rente su casa a nadie. Mari estaba recién, bueno, no digo tan recién, pero casada. Y a ella y a su marido les ha ido muy bien. Y han tenido, pues, bonanza, han tenido buen estilo de vida, buena calidad de vida. Entonces tenían una casa. Y dijeron, bueno, nos vamos a la nueva que construimos. Y vamos a rentar esto. Ay, hermano. Dice que ni a los 6 meses llegó a la casa a ver la destrucción de las paredes, de la cocina, de los baños, del garaje, la parte de atrás, el patio, era, bueno, yo creo que ahí se filmó la película Jumanji, oye, era una selva, oye. Es una cosa horrible, arañas, esqueletos de tlacuaches que había ahí, pupú de rata y de no sé qué más. Y lloraba y pude impotencia y no los puedo sacar porque la ley los protege. Y no los puedo sacar porque hay un contrato. Pero mire cómo quedó mi casa, porque esto tenía un recuerdo de mis padres y el esfuerzo de nosotros del trabajo. Ok. Mano, ¿cuánta gente sin qué ni para qué? No se dan cuenta tanto odio que tiene. ¿Por qué, hombre? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué son capaces? Yo no entiendo. Yo no creo, por favor, y esto se lo digo teológicamente y se lo digo bíblicamente, y no quiero caer en el plan de juez, pero se lo digo teológicamente y bíblicamente. A mí me parece difícil creer de que Jesucristo pueda habitar en un corazón full of hate. No puedo creer. Jesús no comparte una cavidad de su cuerpo, de su mente, de su alma, donde hay odio. Speak your anger on me. Okay, go ahead. Speak your hate toward me. Sáquelo. A mí muchas veces, yo he leído bastantes libros, yo he leído, he escuchado conferencias, en donde dice, mire, nunca reprima a una persona que le están ofendiendo. Nunca. Porque la Biblia dice que, oiga esto, se lo voy a explicar, por eso estoy hablando teológicamente, doctrinalmente y bíblicamente. ¿Por qué es así esa persona? Bien sencillo, de la abundancia del corazón, no le busque 3 patas al gato, tiene 4. Entonces, no lo pare, o no la pare. Mire, no, que no me vas a decir esto, te voy a callar. No, déjelo. ¿Sabe por qué? Porque mientras más saca, está limpiando su corazón de todo el odio, de todo el resentimiento, de todos sus complejos, de toda su raíz de amargura. Piense bien en esto, porque solamente los de limpio corazón verán a Dios. Verán a Dios en su gloria celestial. ¿Se imagina usted qué será? ¿Qué será ver a Jesús? Hay un himno que se canta en presencia, el himno número 500, en presencia estar de Cristo. Ver su rostro, dice el himno, ¿qué será? Cuando al fin en plena gloria, ¿se imagina usted lo que es ver a Dios? Los que tienen un corazón puro, dame la cita, Ivón, por favor, rapidito para que los hermanos la vean. Puro, los de limpio corazón, después le voy a decir dónde está. Oiga esto, el limpio de manos, ¿se recuerda que cantamos un himno donde dice, Señor, ¿quién entrará en tu santuario para adorar? ¿El limpio de manos? ¿Puro de corazón? ¿De veras? El que no ha elevado a su alma cosas vanas, ni jurado con engaño. ¿Para quiénes entonces? Para los de limpio corazón. ¿Por qué? Porque ellos verán a Dios. ¿Quiénes son estos? Aquellas personas, aquellos jóvenes, aquellos adultos, aquellos ancianos que también, porque la edad no los exime de que ellos dejen de pecar. Tal vez ahora ya no pecan con su cuerpo, pero con la lengua. ¡Qué chismosas son las señoras! Las tijeritas, las pirañitas que hay, ¿verdad? ¡Ah! Cuidado con caer en las garras, ¿verdad, hermana Vera? Hermana Vera salió en una clase de noche del seminario, ¿verdad? ¡Ah! No, ya no pecan con su cuerpo. No, pero tienen una lengua. ya no son de limpio corazón, pero son de ese tipo de personas que cuando cometen un error, de voladita lo reconocen. Y este, la regué. Sí, no tenía que haberlo hecho. No les cuesta nada cambiar de actitud. Sí, son del tipo de personas que inmediatamente se separan porque huelen que donde están no está bien. It smells fishy here. It smells ugly. Huele a podrido. I'm out of here. This is not my place. I don't belong here. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Vamos a inclinar nuestro rostro. Vamos a orar. Padre, gracias por esta noche. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por habernos traído. Gracias, Señor, por colocar a nuestra iglesia adentro del radar. A colocarnos en un punto estratégico. A llevarnos de victoria en victoria. A colocarnos, Señor, en medio del camino en donde van a pasar cientos, miles de personas que vienen con hambre y sed de justicia. Y qué bueno que los que servimos somos ese tipo de personas con un limpio corazón, sin prejuicio, sin maldad, sin envidia, sin rencor, sin orgullo. Padre, gracias por lo que estás haciendo y seguro por lo que seguirás haciendo. Pido a partir de este momento, porque bendigas la actividad del día sábado en Río Bravo con el pastor Francisco, su iglesia, porque en medio, Señor, de todas estas incertidumbres, de la clausura o el cierre de los puentes, de esas interminables filas que hay para poder pasar de allá para acá, y no podemos irnos, Señor, en esta noche sin ponerte en tus manos a Daniela, la hijita de nuestra hermana Silvia, de nuestro hermano Hugo. Los reflectores tuyos están encendidos sobre ella. No le fue difícil venir. Ahora, desde acá del altar, antes se ha sentado donde está sentada, pero ahora vio a toda la iglesia que la conoce por nombre y que conoce su necesidad. Quiero pedirte, Señor, que al hermano Hugo, a su esposa, hermana Silvia, les des una buena noche, hoy y siempre, que descansen tranquilos, que hagan lo que tu palabra dice, echando toda ansiedad sobre él, porque tú tienes cuidado de nosotros. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. Señor, los próximos 10 minutos que tendremos reunión con los integrantes de Golán son importantes. Quiero pedirte, Señor, que tú uses la vida de cada uno de los hermanos, que uses esta iglesia. Tus ojos están abiertos sobre este templo y tus oídos están atentos al clamor de tus hijos. Te damos a ti la honra y la gloria. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville. ¡Te esperamos! La Iglesia de Cristo está abierta para ti.